Era el pasado, con Mati lo teníamos como integrante del programa que hacíamos en Radio El Mundo, en la primera mañana, el mismo horario que este, era nada más que una hora más tarde. Y se trata de Luis Vicat. Luis es abogado, es especialista en seguridad y para conversar un poquitito de lo que sucedió ayer en Caseros, ¿no? Este hombre que enloquecido termina matando a su amigo. Con tres policías heridos, un hombre cargado hasta los dientes, que el hermano terminó diciendo, bueno, que era un hombre que prácticamente estaba perdido en el mundo de las drogas. Bueno, toda una cosa rara, ¿no? Y que al mismo tiempo estaba armado hasta los dientes. Luis, ¿cómo te va? Bienvenido al programa.
Hola Marcela, un gusto escucharte. Y te aclaro que todos los años pongo el recuerdo en Facebook de las fotos de Radio El Mundo, ¿eh?
La pasábamos bien en esas mañanas, ¿eh? Lindas mañanas de Radio El Mundo. Acá lo tengo a Mati, está conmigo.
Hola Luis, ¿cómo
Dale un
estás?
gran abrazo.
Acá está, acá está. Bueno, Luisito, te llamábamos para hablar contigo por respecto a lo que pasó ayer, ¿no? Que en realidad
Ayer,
fue durante el
justamente.
transcurso de la madrugada con un final, la verdad, lamentable, porque incluso puso en riesgo la vida de la policía, ¿no? Y eso es, había un muchacho que estaba muy grave, según lo que decía ayer Bernie.
Sí, uno de los efectivos que fue afectado en la femoral por uno de los disparos de este victimario se encuentra todavía en estado delicado. Afortunadamente el resto están compensados y no corren riesgo de vida, pero debemos lamentar la muerte del rehén, el amigo de este hombre, que obviamente tenía un grado de enajenación que lo llevó a todo esto. Pero también hay una serie de complicidades que hay que analizar. ¿Cómo llegamos a esto? Si
Sí,
tenía
claro.
un montón de denuncias hechas, un montón de restricciones hechas, y de pronto aparece con armas de fuego, acopiando munición en cantidad como si fuera la guerra,
Sí.
con un tema de esquizofrenia, pasó los exámenes psicológicos del ANMAC. Todas estas circunstancias son agravantes que va a haber que investigar judicialmente. Ahora, en lo que
Las armas
hace...
que él tenía, que tenía en su posesión, estaban
Sí.
perfectamente tramitadas, o sea, estaban habilitadas,
Sí,
podía
sí, sí.
tenerlas.
Estaba, inclusive él tenía portación de armas, así que según lo que dicen, yo no ingresé a la
No,
causa,
no, sí, lo que he
pero...
leído, lo mismo que a mí pasa lo mismo, lo que leí, ¿no?
Sí, no, yo hablo por lo que sale en los medios. Evidentemente, el otorgar la portación en este país es una suerte de camino a Santiago, es una carrera de obstáculos como el juego de la oca, obtener una portación. Y obviamente con antecedentes penales, inclusive por tentativa de robo, como tenía, obviamente no podría haber tenido una portación, y menos el acopio de munición. Sí, hay que reconocer que lo que mucha gente dijo y estaba equivocada era, bueno, hubo una mala actuación policial porque dejaron morir al rehén. Esto es falso de toda falsedad. La
Bueno,
actuación
en algún
policial...
momento, perdón que te interrumpa, Luis,
Sí.
lo escuché a Bernie decir que ellos pensaban que algo había pasado porque el rehén había dejado de comunicarse, que era quien se comunicaba con el exterior.
Sí,
Pero
al
bueno,
principio se
supongo.
comunicaba. Sí, después
Sí.
deja de comunicarse, pero podía darse esta situación también, cosa que el equipo de negociación tiene que haber evaluado. Podía ser que el rehén se estuviera desangrando, herido, y cuanto más pasara el tiempo, más peligro de
Claro.
vida tenía. Entonces se decide, luego de 10 horas de negociación infructuosa, la irrupción. Irrumpe el grupo Halcón, el hombre, el buen tirador, con muy buena puntería. Si uno observa los escudos antibalas del grupo Halcón, va a ver dónde impactaban los disparos, al grito de viva la patria, una cosa totalmente bizarra.
Sí.
El hombre evidentemente tenía una patología de base, pero
Sí.
entendía sus acciones y en su realidad él quería atacar a quienes lo atacaban. Así lo
Sí.
hizo, afortunadamente fue neutralizado. Y lamentablemente con cuatro efectivos policiales heridos.
¿Cómo se trabaja, vos que sos especialista en estos temas, cómo se trabaja cuando uno sabe que adentro hay una persona que no está dentro de sus cabales? ¿Qué se llama? ¿Un equipo psiquiátrico? ¿Un psicólogo? ¿Quién es el
No.
negociador?
Lo primero que se hace es, cuando se toma a través del despachador, a través de la policía, se toma conocimiento del hecho, se efectúa un protocolo. El protocolo es distinto en Medio Oriente, en Europa, en América y en Latinoamérica. Pero en Argentina, lo primero que se hace a partir de la masacre de Ramallo del Banco Nación es cortar comunicaciones, cortar señales, jamear con jammers la zona para que no haya comunicaciones de otro tipo celulares. Hay una serie de tecnologías, se utilizan cámaras termográficas, esto en lo tecnológico, ¿no? Y luego comienza la tarea del equipo de negociación. El equipo de negociación tiene una cabeza que debe ser la única, que es el negociador, que es alguien que debe estar preparado profesionalmente a nivel de psiquiatría, a nivel de psicología y también a nivel de farmacología inclusive, ¿eh? Esto a veces no se tiene en cuenta. Y lo ideal sería que el negociador no formara parte del equipo SWAT, por decirlo genéricamente, sino porque además si no, tiene una presión extra. No solamente tiene la presión de dialogar con el victimario, sino que además tiene la presión de sus superiores, del gobernador, claro, del ministro, claro, para que todo salga bien. Entonces, si él no pertenece al grupo táctico, sería mejor. Bueno, esto en algunas policías se hace, hay escuelas de negociadores, y el negociador, ¿qué hace? Trata de lograr anclajes afectivos. ¿Qué es un anclaje afectivo? Es una especie de síndrome de Estocolmo, es una relación de empatía en donde la habilidad del negociador hace que vaya desescalando la ira del victimario, y esto se puede lograr tranquilamente si es que no hay tóxicos de por medio. Si hay tóxicos de por medio, allí la cosa es más difícil, y también tenemos la tercera posibilidad, la más ominosa, si hay fanatismo religioso, por ejemplo, el yihadismo islámico y demás. Entonces allí la cosa cambia y hay que ver la posibilidad de abortar a lo antes posible la situación, salvando las mayores cantidades de vidas que se puedan, ¿no?
Mati, ¿tenés alguna pregunta?
Luis, yo decía ayer que esto que vivimos ayer es lo más parecido a esos episodios que se ven en Estados Unidos, digamos, ¿no? Esto que por ahí a veces nos parece tan lejano a nosotros, pero que se ven en las escuelas, en lo de, y por suerte las masacres, sí, y por suerte en Argentina esas cosas no suceden tanto. ¿Tiene alguna explicación vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a verlo un poco más seguido?
Lamentablemente voy por la segunda. Vamos a tener que empezarnos a verlo, porque de hecho hubo un hecho similar al día siguiente, ayer, en la zona de la costa. Hubo una persona que tomó de rehén a su ex mujer, la mató y luego se suicidó. Este tipo de sociedad violentizada que tenemos hoy, en donde inclusive el victimario ajeniza a la víctima, la cosifica, entonces la puede dañar tranquilamente. Esto explica muchas sevicias, muchas cuestiones de violencia por parte de los motochorros, de los delincuentes comunes, que antes usaban la violencia como medio de amedrentamiento, hoy lo usan como marca de fábrica, ¿no? Es imposible pensar que no entren en una casa y no le hagan algo a alguien. Lamentablemente esto es así. Nada que ver con las masacres de Columbine y demás, que es fruto de otra cultura en Estados Unidos, claro, por ejemplo, y en China. En China las masacres son a cuchillo y en los jardines de infantes. Es casi una constante en China, que dentro en China comunista, digo, ¿no?
Sí, sí.
Entra un loco y ataca a 10 nenitos, y luego la policía china es muy severa, tiene protocolos de actuación muy severos, y por supuesto lo neutralizan en el acto. Pero sí, yo creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando, no, pero sí pensando en que estamos entrando en una faceta más violenta de nuestra sociedad, lamentablemente.
Ahora, ¿se puede hacer una revisión de esto que hablábamos en el principio, de que un hombre con un problema de adicciones, como decía el hermano, con un problema psiquiátrico fuerte, pueda comprar y poseer armas de esta manera? ¿Se puede hacer una revisión o es algo...? Porque yo, en primera instancia, cuando Mati me lo cuestiona, me dice, ¿cómo puede ser un tipo que está así, esté armado hasta los dientes? Yo le decía, bueno, pienso que la debe haber comprado en el mercado negro. Pero después me termino enterando que no, que eran armas legales. ¿Se puede evaluar de alguna manera, equilibrar de alguna manera, o es algo, o es tiempo perdido?
No, se puede evaluar, y yo te diría que hasta lo puede evaluar porque hay rastros hasta morfológicos de lo que es la violencia contenida. Es muy fácil determinar, digo esto porque yo hice psiquiatría forense como posgrado, y nos enseñaban justamente la importancia en la negociación de los microgestos, cierto tipo de cuestiones son trazadores que ya van dando a la personalidad violenta, que puede ser patológica o no, o un problema de temperamento volátil. Pero de todas maneras es peligroso. Y esto cualquier profesional, psicólogo o psiquiatra, debería haberlo detectado durante el trámite del ANMAC en donde él solicita las portaciones de armas.
¿Había alguna actitud previa que podría haber tenido el entorno familiar más allá de la declaración de sus adicciones, habida cuenta de que, porque la mujer sabía que él estaba armado, la mujer sabía, sí, según lo que dice el hermano de él, conocía también todas estas cuestiones? Digo, ¿hay algo que puede hacer el entorno familiar en previa a todo esto?
Muchísimo, y de hecho se hizo mucho, en dos días. La mujer primero tratando de interesarse de alguna manera por las causas que él tenía y por las denuncias que él tenía, porque era miembro del Poder Judicial, o es miembro, porque es la superior.
Ella es miembro del Poder Judicial. Según el hermano de él, ella lo encubría por ser justamente miembro del Poder Judicial.
Bueno, justamente esta es una de las variables que hay que investigar judicialmente, porque hay una responsabilidad también. Y por otra parte, todas las denuncias que se hicieron anteriormente, más un antecedente de proceso por tentativa de robo que tenía, esto hace que sea prácticamente imposible acceder a la aportación, por lo menos en forma legal y regular. Entonces, en este caso, lo peor es que no se consiguió una tumbera o un arma trucha en la villa cercana. Compró y compraba las municiones, hacía acopio de municiones, y nadie se dio cuenta, evidentemente. Alguien lo protegía, ¿no?
Sí, claramente. Por eso digo, ¿y cómo viste el accionar de la policía? Vos decís que más allá de las críticas que puede haber ejercido cualquiera que no conoce del tema, ¿cómo viste? Porque ayer se lo veía a Bernie, bueno, como diciendo, actuamos de la mejor manera posible dentro de lo que era toda la situación, e incluso sé que en algún momento cuando hizo las declaraciones finales habló de la atención que se le había prestado a este policía que había sido herido en la femoral, ¿no? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viviste toda la situación?
Yo lo viví en el minuto a minuto, porque imagínate que desde que comenzó, sí, claro, empezó a sonar mi teléfono durante toda la noche y toda la mañana. Sí, claro. Y a las 10 horas se decide la irrupción táctica, lo cual me pareció absolutamente atinado y oportuno. Afortunadamente no hubo más heridos. El personal del Grupo Halcón es personal que está preparado inclusive psicológicamente para también terminar herido. Ellos saben que van y no saben si vuelven. Estos grupos especiales como el TOE, Alacrán, los Albatros y te podría decir un montón más, son grupos que están de alguna manera muy muy concientizados y muy profesionalizados, sobre todo el Grupo Halcón, el GEOF y el Grupo de la Policía de la Ciudad, que quizás sean de lo mejorcito en policialmente hablando. Ellos actuaron con mesura, porque esta es la realidad, siendo atacados, 300 tiros se tiraron. Era una balacera que no podían creer que una sola persona tirase tanto.
Perdón, Luis, pará, eso. Porque yo no, realmente, los 300 tiros no pueden haber venido el mismo arma, imposible.
No, tenía varias armas.
Pero ¿cuántas armas tenés que tener para tirar 300 tiros?
Y tenés que tener por lo menos dos, tres armas.
¿Cuántas balas caben en un arma?
Depende del cargador y depende del arma. Claro. Podés tener hasta cargadores de 50 cartuchos y el promedio son 8 más 1, 9 o 15 a tres bolillos, en cargador a tres bolillos que van encimadas. Básicamente las pistolas 9 en general tienen un cargador de 15 disparos. Y bueno, se puede tranquilamente, pero no nos olvidemos que había 300 disparos de las dos partes, porque había alguna respuesta policial también, en el sentido de que se defendían para poder avanzar, por ejemplo, tenían que cubrirse disparando y él les disparaba cuando aparecían. Además había un embudo en SPH, que era el callejón de la muerte, porque no había otra forma. Finalmente rompen una pared y van por los techos y irrumpen de otra manera, pero la actuación táctica fue impecable, esto hay que reconocerlo.
Decime, cuando termina el episodio decían que lamentablemente el rehén había sido asesinado 6 horas antes aproximadamente por el rigor sí. mortis, sacaban esa cuenta. Digo, ¿se podría haber actuado de alguna manera antes para que esta persona no hubiese sido asesinada? ¿O es una utopía?
Sí. Es una utopía, porque hasta que todo se instaló, quizá en algún momento de la noche, presa de su enajenación o de su furia, de alguna manera paroxística, por decirlo sí. así, el otro le dijo algo que no tenía que decirle, su ex amigo, claro. y él lo mata. Le dice, entregate, claro. por ejemplo, seguramente ha habido una charla de ese tipo, no hagamos más claro. lío, entregate de una vez, y lo mató porque le molestó lo que le dijo, como casi estrangula a la mujer durante la cena porque le molestó un comentario, o sea que es un
sí,
hombre que tiene...
la mujer es tremendo, yo me enteré después, me lo contó mamá, o sea que esto arrancó en plena cena, o sea, qué invitación tremenda, ¿no?
Pero en plena cena, tratando de estrangular a la mujer y prenderle fuego a la casa, todo al mismo tiempo. Por eso el amigo se queda a contenerlo y se salva a la familia, se salva el hijo y se salva a la mujer del amigo también, y la mujer de él, que todos huyen y llaman al 911. Cuando él ve la presencia policial, ahí sí, ya hay un camino de no retorno en su furia, y entonces se atrinchera y viene todo el desarrollo posterior. Pero se podría, sí, quizá no. El tema era
sí, claro,
tratar
ya
de
es un
irlo...
contrafacto, ¿no? Porque en realidad ya está...
Exacto. Exactamente. Vos lo has dicho muy bien cómo te caracteriza.
Bueno, amigo, muchas gracias. Mati, ¿alguna pregunta más con respecto al tema?
No, a ver, lo último tiene que ver con el tema de la droga. En algún momento, porque este brote así psiquiátrico, psicótico, no sé,
sí.
En algún momento, producido por la droga, ¿en algún momento tienden a bajar? O sea, porque uno se imagina que no puede estar tampoco un día entero, y si ya crees que la persona está adentro muerta, por ahí convenía esperar un poco más y que la persona recapacitara o se quedara sin balas.
Sí,
no sé.
Pero también tenés que evaluar la posibilidad que él tuviese más droga, como para resistir una semana sin comer ni dormir. Claro. Vos sabés que cierto tipo de drogas te dan una capacidad, inclusive el pervitín. Por eso hay que tener conocimiento de farmacología. En Gran Buenos Aires, hace 3 años atrás, asaltan una carnicería. Los capos huyen, se refugian y toman rehenes en una casa. Lo único que pedían, porque está prohibido darles alcohol o cualquier droga, lo único que pedían era un calmante. Y entonces el negociador dice, es un calmante, ¿qué le va a hacer? Y les dio al Alprazolam. Terminaron a los tiros porque produjo, en el 5% de la gente, produce lo que se llama efecto paradojal. Los transformó en Hulk, el Alprazolam. Entonces, cuidado, que hay que saber mucho de farmacología, no solamente de psiquiatría.
Mirá qué locura. Bueno, es importante saber todo esto. Bueno, Luis, ¿cómo anda tu pareja? ¿Bien? ¿Seguís en pareja?
Bien, bien, sí, excelente. Bueno. Haciéndome siempre la producción de mi programa. Así que todo,
¿dónde,
todo
lo,
más
¿dónde
que
te
bien.
Vemos? ¿Dónde te vemos?
Los viernes a las 22 en el canal 22, Seguridad bueno. y Sociedad.
Bueno, dale. Los viernes a las 22 en Canal 22. Ahí anotamos. ¿En qué? ¿En todo? ¿En Cablevisión, Telecentro, todo? ¿El Canal 22?
¿O no, solamente... no, es streaming. Es streaming. Lo podés ver desde un celular, desde una notebook, desde lo que sea. Pones Canal 22 en Google y te aparece el canal. Sí. Y bueno, después perfecto. Es igual que un canal,
perfecto.
¿No?
Canal 22 a las 22. Bueno, amigo, te mando un beso muy grande, un beso para tu mujer. Y bueno, volvemos a charlar en cualquier momento. Te abrazo.
Va a ser un gusto, un cariño. Chao, chao.
Igualmente. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos hablando con el doctor Luis Vicat, que es abogado, es especialista en seguridad. Durante mucho tiempo trabajó con nosotros. Realmente sabe muchísimo sobre.